Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, les saludamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Resumen de noticias.
Hace algunos días el gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, que afinan el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones.
El martes 15 de octubre, Martí Noticias AM invitó al economista Miguel Alejandro Hayes para analizar qué es y cómo beneficia a la élite del poder y cómo afecta al pueblo cubano.
Primero, que el Estado, nuevamente el gobierno, deja claro con esta normativa que él es el único que da, o sea, que puede importar y exportar. Por eso en el documento se habla de que le da el servicio de comercio exterior a los privados, es decir, desde la concesión es el Estado que lo hace. Y los privados solamente acceden a ese servicio. Ahora, desde el punto de vista práctico, operativo, lo que va a terminar, lo que plantea la norma, es que todas las funciones normales de una actividad de compraventa, de una actividad comercial, ya sea escoger al cliente o al proveedor, concertar la oferta, realizar en última instancia los acuerdos, toda esa labor propia que estaba haciendo el privado hasta ahora, pues con esta normativa queda en manos de las empresas estatales. Es decir, toda la libertad, la poca libertad operativa que tenían las empresas privadas para realizar sus compras o sus discretas exportaciones, ahora las va a hacer la empresa estatal según esta norma, lo que hace que el sector privado quede algo así, y es una metáfora, pero creo que sirve para entenderlo, como un inversor o un financista de la política de inversión de las empresas estatales. Y el problema con esto es que históricamente en Cuba, de importación y de exportación muchas veces, y es que la política de importación de las empresas estatales hasta ahora ha sido terrible. ¿Por qué digo eso? Ahora no porque en las tiendas no hay nada, pero en una época cuando había un poquitico más en las tiendas, simplemente había muchos productos que nadie compraba, los famosos refrigeradores Hayes, que eso salieron de muy mala calidad. Es decir, las empresas estatales no importan con un criterio de optimización. Esto puede arrastrar a las empresas privadas a financiar importaciones que no sean de calidad, que no sean de beneficio para el consumo ciudadano. Y esto, por supuesto, puede traer otras consecuencias, como es el fortalecimiento de un grupo de privados importadores cercanos al poder. Es decir, puede debilitar o destruir a aquellos que no estén más conectados con el poder, y al mismo tiempo crear un monopolio, que en última instancia ese monopolio puede dar un aumento de los precios finales para los consumidores cubanos.
El experto se refirió a la solicitud hecha de forma virtual por el gobernante Miguel Díaz-Canel en el 4º Foro Mundial de la Alimentación para que se invierta en el sector agropecuario de la isla y se considere a su gobierno como un socio estratégico para contribuir a la seguridad alimentaria de la población cubana.
En el caso de la economía cubana, si se quiere que exista prosperidad, que exista buen funcionamiento, bienestar, generación de riquezas, debe alejar de la producción, la actividad económica de las empresas estatales. Y es que el diseño institucional, los mecanismos de incentivos que son variables o sistemas de variables que se estudian en la economía, no están diseñados para la eficiencia, sino para generar sistemas de prebenda. Es decir, los incentivos de las empresas estatales, las personas que ocupan cargos en ellas, no van conectados con la productividad y la eficiencia, algo que contrasta con el sector privado. Y en la agricultura es el mejor ejemplo. porque es justamente la agricultura donde es indiscutible, y no de ahora con la apertura a las pymes, sino en las últimas décadas, últimas tres décadas, donde es indiscutible el papel del sector privado en la producción. Recordemos que el agro, el mercado agropecuario cubano que mejor funciona, o el único que funciona en la práctica, es el estatal, y al mismo tiempo las políticas de inversión del Estado han sido de desfavorecer y abandonar completamente al sector agropecuario. Incluso ha creado un marco regulatorio donde la poca inversión privada que aparece con las pymes ni siquiera toca de cerca el sector agropecuario. Incluso para el problema alimentario vimos en los últimos datos cómo la importación a Cuba desde Estados Unidos se ha predominado en términos de volumen monetario, la importación de automóviles por encima de otros bienes imprescindibles, como es el caso de los alimentos en Cuba. Es decir, la política estatal no produce alimentos y tampoco acompaña al sector privado que produzca lo suficiente o importe lo suficiente.
Durante el Consejo Nacional de Innovación celebrado el fin de semana pasado, el gobierno cubano continúa vendiendo la idea de instalar en la isla fuentes renovables de energía para paliar la crisis de electricidad que vive la isla.
Mientras la Unión Eléctrica asegura que ya hay 26 parques solares en diferentes fases de construcción en todas las provincias de Cuba, aprovechamos para preguntar la opinión al economista Miguel Alejandro Hayes sobre esta apuesta del régimen.
Es un instrumento más de propaganda. ¿Por qué digo esto? Porque un problema estructural como el que tiene la generación de electricidad en Cuba no se va a resolver con paneles solares, porque no existe la capacidad financiera, el dinero disponible contante y sonante para llenar todo el espacio que no puede llenar la generación de electricidad normal. Lo otro es que los países que han hecho esa transición no lo han terminado de hacer, es un proceso lento. Lo que está diciendo es que el problema de la electricidad, si él lo subordina a los paneles solares, pues en realidad hablamos de 30 años para resolver el problema de la generación de electricidad en Cuba. Es decir, está planteando un camino que no existe manera de que el país, cuando digo el país me refiero a los ciudadanos, el Estado, todos los actores que participan tengan la capacidad de financiar. Por tanto, es una cuestión de propaganda, y que si se implementa va a tener, como casi todas las políticas en Cuba que tienen que ver con soluciones, va a tener un marcado carácter clasista. Es decir, es una política que va a beneficiar a unos pocos y que va a dejar en la misma situación a todos aquellos que no pueden costearse un panel solar.
A mitad de semana tocamos el tema del periodo de sesiones número 89 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se celebra en Ginebra, Suiza, hasta el próximo 25 de octubre.
Martín Noticias AM invitó a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, quien describió su participación en el evento.
Prisoners Defenders, nosotros sometimos dos informes que están en el servidor de Naciones Unidas, uno de los feminicidios y otro con respecto a las mujeres presas políticas. Y en el tema de feminicidios, pues se desvela en ese informe cómo, mientras el régimen está hablando en 2019 de 12 feminicidios al año, o en todos los años posteriores está hablando de que no hay un problema de feminicidio, cuando la agencia EFE destacó que hubieron 110 con información interna del propio régimen, en realidad los documentos que tenemos a disposición del propio régimen demuestran que podría haber 195 feminicidios al año, al menos en ese año 2019. Por lo tanto, 195 frente a 12 que decía el gobierno. Por lo tanto, hay una ocultación clara, y lo hemos puesto en manifiesto con un capítulo bastante científico sobre cómo llegamos a la conclusión, en base a los estudios del Estado, de que hay 195, 200, en torno a 200 feminicidios al año en Cuba. Y luego también pusimos énfasis en el tema de las mujeres presas políticas, que tienen una serie de torturas adaptadas a ellas. Es decir, nosotros hicimos un estudio, como sabéis, de más de 180 casos de presos políticos, y las presas políticas, que tienen una representación relevante en ese estudio, eran más del 10%, pues, por ejemplo, el 94% de ellas se les priva la comunicación con la familia, la humillación, la degradación y el maltrato verbal lo sufren el 88%, las amenazas y contra sus seres queridos también el 82%, la falta de atención médica el 70%, el uso de la temperatura como mecanismo de tortura el 70%, es decir, hasta agresiones físicas. políticas y, por supuesto, confinamientos en celdas de castigo solitario, el 52-53%. Sí, estamos hablando de una serie de torturas adaptadas a las mujeres, donde ponen más énfasis en la comunicación, en la familia, en la degradación, en las amenazas, en la atención médica, que son cosas que a las mujeres les afectan más, son torturas que a las mujeres les afectan más, y ellos adaptan esas torturas para las mujeres, ¿no?
La Rondó se refirió al trabajo que tendrá ahora el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer frente a los argumentos presentados por las organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba para que llame la atención al régimen de La Habana.
El mismo miércoles, Martín Noticias AM abordó el tema de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, donde los aspirantes Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Republicano presentaban un empate técnico.
Consultamos al abogado, economista y analista político internacional José García Pedrosa sobre cuáles serían las diferencias entre las políticas hacia Cuba de ambos candidatos.
Bueno, si gana Donald Trump, podemos anticipar que se repita la política que él siguió anteriormente, que es la que él sigue generalmente en estas cosas, ¿no? Sanciones, distanciamiento, ese tipo de cosas. Si gana Kamala Harris, la verdad es que no sabemos bien, porque ella no ha explicado nunca con ningún tipo de detalle su posición con respecto a Cuba, sobre todo. Recordemos, como acaban de decir ustedes, que en la administración de Obama se hizo cierto acercamiento, sobre todo abrir un poco la parte económica del flujo de dinero y de apoyo y de ayuda de los cubanos americanos en Estados Unidos hacia sus parientes en Cuba y el uso de pequeños negocios de los propios cubanos dentro de la isla. Es probable que Harris, si es electa, trate de volver a ese tipo política, pero francamente yo creo que lo que caracteriza y ha caracterizado más que nada las políticas americanas con respecto tanto a Cuba como a Venezuela es la desatención. Cuba y Venezuela no han sido nunca, en los últimos, qué sé yo, 40 o 50 años, motivo de ningún tipo de enfoque de importancia por parte de la política americana.
Miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A se hallan en un limbo migratorio sin saber qué pasará con sus casos.
Luego de manifestaciones en Washington el jueves pasado de decenas de estos cubanos que piden una solución migratoria, consultamos en Martín Noticias AM con el abogado de inmigración Willie Allen sobre lo más reciente del proceso que enfrentan los I-220A.
Mira, yo creo que se va a decidir internamente, en gran parte por la forma arbitraria que se decidió dar parol o 220A. Hay cientos de familias cubanas que a la madre y a los niños le dieron 220A porque lo entraron sin entrevista fuerte, al marido lo detuvieron, tuvo una entrevista en custodia, aprobó el miedo creíble y le dieron parol. Y lo reverso, yo creo que al final va a llevar que todos los cubanos con 220A se puedan legalizar. Así que hay que tener un poquito de paciencia.
El experto aclaró qué diferencia hay entre los cubanos que les marcaron la primera casilla sin fecha de corte y los que sí se las marcaron.
Bueno, mira, muy importante. Primera casilla, con corte o sin corte, entraron por el puente, entraron de una forma legal a los Estados Unidos, pueden obtener su residencia por el ajuste cubano, y ese caso se decidió en noviembre, si no mal recuerdo, del 2022, así que ellos pueden legalizarse sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque se presentaron en la puerta de los Estados Unidos, fueron inspeccionados y admitidos, lo que el ajuste cubano requiere. Ahora, cubanos que cruzaron el río, se presentaron adentro de los Estados Unidos, que es la segunda casilla, entraron ilegal a los Estados Unidos, después se presentaron y le dieron la 220A. Ahora, en esos casos también he tenido muchos que fueron legalizados con la 220A, igual a muchos de ellos le dieron parol y se legalizaron, pero son ficciones legales. En este momento, la razón que ha cambiado un poco el juego es que no hay una decisión formal que te dice a ti que los cubanos que cruzaron el río o el desierto, se presentaron adentro de los Estados Unidos, se fueron inspeccionados y puestos en libertad con esa 220A, en este momento, por esa ficción legal que entraron ilegal a los Estados Unidos no se pueden legalizar.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Y en este resumen de fin de semana, Martí Noticias también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron el lunes sus consideraciones a la revisión de la 89 sesión del Comité de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En la sesión de Ginebra expusieron representantes de la sociedad civil cubana independiente, así como organizaciones afiliadas al régimen.
Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género a las Tencias y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en la isla, que ha cobrado, según sus registros, 247 víctimas mortales desde el 2019 hasta la fecha.
Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Aunque en teoría el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género, la falta de transparencia impide cualquier seguimiento.
La abogada Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, ahondó sobre la desprotección de las personas que dependían de mujeres asesinadas por feminicidios y subrayó las graves deficiencias en el sistema de reparación para las víctimas de violencia de género.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
Asimismo, mencionó la represión estatal contra mujeres activistas y periodistas, que se manifiesta de diferentes formas: detenciones arbitrarias, hostigamiento, violencia física y psicológica.
Por su parte, la socióloga Elena Acosta, coordinadora de Cuido 60, expuso que la pobreza en Cuba tiene rostro de mujer, especialmente el de una mujer mayor afrodescendiente, con escasas redes familiares y débil protección social.
La lesbofobia y su hondura en la sociedad cubana fue denunciada por la activista y periodista María Matienzo del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Museo V, haciendo hincapié en la falta de representación y espacio seguro de las mujeres lesbianas afrodescendientes.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
Califican de insoportables los prolongados apagones que vive la población cubana, opinan cubanos en varias provincias de la isla.
No es solo con el combustible, tampoco el gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido.
Esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son al extremo de 12, 14, hasta 20 horas.
Han sido consecutivos, torturadores, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales.
Entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio.
Ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche. 4 de la madrugada te están retirando otra vez del servicio.
Los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a hacer hasta las 12 o las 1 de la mañana.
Nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde a 8 de la noche. En la noche de 8 a 12 y de 12 a 4.
Las importaciones de autos usados desde Estados Unidos a Cuba en agosto por un poco más de $8,680,000 se duplicaron respecto a julio, cuando alcanzaron los $3,705,000, según CubaTrade. El valor total de estas importaciones en lo que va de este año suma ya los $43,275,000.
Sin embargo, la importación de alimentos y productos agrícolas no tuvo un aumento mensual significativo, al pasar de casi $31,500,000 en julio a $37,730,000 en agosto. Sufrió una caída del 5,4% en relación con el mismo mes de 2023, cuando alcanzó casi $40,000,000. Casi la mitad de los ancianos en Cuba compran menos de $5 al mes por su jubilación, en un país que atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una inflación creciente y desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.
De acuerdo a Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, más de 39% de los jubilados en el país reciben pensiones mínimas que ascienden a 1.528 pesos, 4,7 dólares en el mercado informal. La libertad en Internet en Cuba siguió estando muy restringida durante el último año, pero la criminalización de la actividad en línea tiene consecuencias más graves, según un informe publicado por la ONG Freedom House.
El informe titulado Libertad en la Net destaca que las autoridades cubanas impusieron severas sanciones penales en relación con las actividades en línea, lo que refleja un cambio hacia una criminalización más represiva.
Martín Noticias habló con Ted Henken, quien desde hace una década se desempeña como investigador y redactor del informe.
Hemos visto en el año pasado varios casos de un aumento en los juicios y las condenas en contra que no son gente, digamos, profesionales de la comunicación y periodistas, sino gente común y corriente que han usado sus redes sociales para filmar y publicar imágenes que muestran la represión. No estoy hablando de opositores ni de gente que están protestando, sino gente que están compartiendo. Yo diría que hoy en día 90% o más de periodistas independientes ya está en el exilio. Hoy en día esos periodistas desde el exilio pueden seguir siendo periodistas cubanos informando al pueblo cubano y al mundo sobre la situación en Cuba.
Freedom House denunció que el gobierno cubano emprendió varias acciones para manipular el espacio informático en línea a su favor, incluido el uso de trolls progubernamentales y una aparente campaña de desprestigio contra el medio independiente El Toque.
El informe de la ONG, que abarca lo ocurrido en Cuba entre mayo del 2023 y julio del 2023, reporta que varios periodistas y activistas detectaron ciberataques invasivos y disruptivos, incluido el hackeo de cuentas y formas de ataque técnicamente más sofisticadas.
Algunos de los medios cubanos bloqueados por el régimen han sido 14 y medio ADN Cuba, Cibercuba, Cubalex, Cubanet, Cubanos por el Mundo, Diario de Cuba, El Estornudo, Gato Pardo, Miscelánea de Cuba, Proyecto Inventario y Rialta.55, entre otros.
Decenas de cubanos que ingresaron a Estados Unidos por las fronteras y les fue entregado el documento I-220A protestaron cerca de la Casa Blanca en Washington para exigir una solución a su situación migratoria. Los manifestantes que hablaron con Martín Noticias solicitan que el documento sea considerado como parol o libertad condicional para lograr obtener un estatus legal en Estados Unidos.
Reunidos en representación de más de los 300.000 cubanos que hemos entrado por la frontera, y si no ha sido asignado un documento con una I-220A que no nos permite aplicar a la ley de ajuste cubano, como la mayoría de los cubanos que se le ha ofrecido un parol. Creemos que es injusto y que esta administración debería tomar una medida incluso bipartidista para nosotros. Prácticamente cumplimos todos los requisitos. Sabemos que hay un proceso abierto donde falló en contra de nosotros, pero que sigue en pausa, o sea, sigue en proceso. Pero necesitamos que se tome una medida política, es la única solución que podemos hacer.
En 2023, la Junta de Operaciones de Inmigración rechazó que el I-220A fuera considerada un parol bajo los propósitos de la Ley de Ajuste Cubano, una ley de 1966 que le permite a los ciudadanos de la isla pedir residencia permanente cuando cumplan un año y un día en Estados Unidos.
La decisión se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, sobre la decisión de un juez en Florida que le otorgó la residencia en el año 2022 a un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con I-220A.
Las autoridades de Estados Unidos emitieron indistintamente I-220A o parol a los grupos de migrantes que entraron por la frontera. En algunos casos, según testimonios recogidos por Martín Noticias, miembros de una misma familia que entraron juntos por la frontera recibieron uno u otro documento.
La ONG Prisoners Defender, con sede en Madrid, registró un aumento del número de presos políticos en Cuba durante el mes de septiembre pasado, que ascendió a 1.113, según informó a Martín Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización.
Los familiares de presos políticos y activistas incrementan la lista de prisioneros políticos en Cuba hasta los 1.113 en este pasado mes. Las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano llevan a 13 ciudadanos a prisión política este mes de septiembre. Por otra parte, 5 presos políticos han cumplido íntegramente este mes sus condenas.
La lista detalla que hay 30 menores de edad presos y también 119 mujeres.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El equipo cubano de béisbol viajó a Corea del Sur como parte de su travesía rumbo al torneo Premier 12 que se celebrará entre el 10 y el 24 de noviembre entre México, Taipei de China y Japón.
En el proceso de preparación, el conjunto que dirige Armando Johnson jugará la Liga de Desarrollo Otoñal Surcoreana desde el 18 de octubre al 2 de noviembre.
Este evento repartirá premios en metálico y el campeón recibirá el equivalente a $14,700. Después de meses de negociaciones, el boxeador cubano Robeysi Ramírez y su equipo lograron programar una revancha con el actual campeón mundial peso pluma, Rafael Divino Espinosa.
La pelea de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, tendrá lugar el 7 de diciembre en Arizona.
Para el cubano Ramírez, esta pelea es más que una oportunidad de redención. Es un paso crucial para retomar el control en su carrera y aspiraciones en la división pluma.
Somos artistas, somos el...
El documental Patria y Vida, de 1 hora y 20 minutos de duración, se proyectó en el Cine Callao, ubicado en la céntrica Gran Vía de Madrid, España.
El documental, que se presenta como la lucha del arte independiente tratando de dar voz al pueblo cubano, aborda la historia de la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de la oposición y de las protestas del 11J.
La canción fue galardonada por la Academia de los Latin Grammy con 2 gramófonos. Uno de sus creadores, Michael Castillo El Osorbo, se encuentra tras las rejas en Cuba.
A partir de este 18 de octubre, la obra podrá verse en otros cines de España.
It is my great pleasure to introduce Tania León.
Y una cubana recibió por primera vez el premio de la Sociedad de Autores y Editores en España.
And I would say, la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Do I know what I would say? Probably not.
La laureada compositora cubano-americana Tania León recibió en Madrid, este lunes 14 de octubre, el 19 premio Tomás Luis de Victoria.
El galardón, dotado con 20.000 euros, fue otorgado a la compositora cubana por haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa.
How I was going to get to France. So when I migrated from Cuba, that's where I was going. The fact that I'm here is just destiny.
¿Cómo te atreves a hablar más de mí para ganarte un punto?
La última canción que estrenó el recientemente fallecido reggaetonero El Tiger junto a Charlie y Johairon y Oniel Bebecito, El Punto, se ha convertido en todo un éxito musical al superar ya los 6 millones de reproducciones en YouTube a solo 3 semanas de su lanzamiento. El pelotero cubano de los Mets de Nueva York, José Iglesias, lanzó el remix de su sencillo Oh My God con el rapero cubano-americano Pitbull.
De la calle hasta las grandes ligas y con Dios adelante siempre y que siga.
Y el cantante colombiano Silvestre Dangond.
Desde que Iglesias, conocido como Candelita, fue ascendido a grandes ligas, Oh My God ha resonado en el estadio City Field de Nueva York, la casa de los metropolitanos.
Que siga. Oh My God.
Alexander Delgado, integrante del grupo Gente de Zona, probará suerte ahora como comerciante en un nuevo proyecto.
Se trata de Lo de Alex, un bar-restaurante que bajo su nombre tendrá unas características especiales, donde la gente podrá ver deportes, shows en vivo, bebidas y comidas, incluyendo las preferidas del artista.
Lo de Alex estará ubicado en el antiguo añejo restaurante de Miami, que cambiará su nombre, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre la fecha de su apertura. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla...